Ser Podcast.
Feliz año y feliz Noche de Reyes, que sé que ahora muchos estáis en casa preparando una noche tan especial como esta. Y algunos compañeros de esta radio también, de esta redacción de deportes, también. Ilusionaos porque han estado en la cabalgata esta tarde, en la ciudad que sea, viendo a sus majestades los Reyes Magos, que esta noche pasarán por todas las casas para dejar los regalos y los juguetes. Y por si hay alguna casa en la que a lo mejor este año había más dificultades para que llegasen los juguetes o los regalos, el programa de Radio Barcelona, Camp Nens en Sello Gina, Ningún Niño Sin Juguete, en su 59 edición, se va a encargar de que eso no ocurra. Enseguida vamos a conectar allí con los compañeros de Radio Barcelona para que nos cuenten qué artículos, sobre todo los relacionados con el mundo del deporte, se están subastando, que hay algunos que son una pasada y algunos son chulísimos y se ofrece una verdadera pasta. Enseguida os contamos cómo va esa subasta, que sirve para recaudar dinero, para conseguir dinero para los niños que no tienen las posibilidades de poder recibir juguetes de estas Navidades, este Día de Reyes, y que también va a servir para ayudar, por cierto, a los niños y a las personas tan desfavorecidas en la Franja de Gaza. Así que enseguida me voy a Barcelona. Pero antes de que arranquemos este primer larguero de 2026, primer larguero en el que estaba un servidor, porque ya llevamos, esto no para, como ya sabéis, pero antes de eso, noticia que tiene que ver no con los Reyes Magos, o sí, porque es el primer regalo de Reyes para el Fútbol Club Barcelona, que está muy cerca de cerrarse en este mercado de invierno. Joan Tejedor, Barcelona, bona nit.
Hola, Manu, muy buenas.
Hola. Santi Ovalle. Sí, decía Joan Tejedor. Ahora voy con Joan Tejedor. Santi Ovalle, está a punto de cerrarse la vuelta de Joao Cancelo al Barça, ¿es así?
Sí, el Barça ha llegado a un acuerdo verbal con Cancelo y con el Al-Hilal, con el equipo saudí, para incorporarlo como cedido durante los próximos 6 meses. Falta pactar los detalles finales y hacer los contratos, pero se da por hecho que en los próximos 2 días se va a cerrar la operación. Siguientes pasos del Barça. Le va a comunicar a la Liga la baja de larga duración de Andreas Christensen, sí. Ya sabéis que el Barça no está en el 1-1, y con el 80% del salario de Christensen se inscribe a Cancelo. Es una operación sin incidencia económica para el club, dicen fuentes del Barça, porque gran parte de la ficha la asume el Al-Hilal. El Barça pone unos 4 millones de euros del salario de Cancelo y Christensen, su baja, libera unos 5. Por lo tanto, aún le sobra dinero, le sobra cantidad económica para inscribir con esa baja de larga duración. Y los motivos deportivos para fichar a Cancelo son varios. Se empezó a hablar con él y con su entorno hace semanas, cuando la baja de Araujo, más o menos.
Sí.
La banda izquierda era una asignatura pendiente que el Barça quería reforzar desde principio de temporada. Puede hacer de lateral y de extremo. Y Flick ha dado el ok, ha bendecido la operación porque conoce al jugador,
claro,
porque le considera garantía y porque le libera a Eric García y a Gerard Martín para jugar de centrales. Se exploró el fichaje de un central, pero no veían nada de garantías para 6 meses y se quería evitar en el club un fichaje como el de Murillo, sí o sí. Eso es lo que dicen fuentes del club, que confirman que está cerca de cerrarse el retorno por 6 meses de Joao Cancelo al Barça.
Pues a punto de cerrarse, Joao Cancelo al Barça. Por eso no decía nada Santiago Valle, porque había hecho Joan Tejedor, que ahora voy con él, que Joan Tejedor está en el Camp Nens en Sello Gina, en la gala, en ese programa tan especial, solidario, en Barcelona. ¿Está Bruno Alemany por ahí? Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
¿Y en qué estado de forma? ¿Cómo se encuentra ahora mismo Joao Cancelo para volver al Barça?
Bueno, le hemos visto a buen nivel en los últimos partidos, incluso en los partidos de Champions de Asia, que seguramente es de lo más complicado, de lo más exigente que tiene Al-Hilal, le hemos visto a buen nivel con la selección de Portugal en 3 de los últimos 4 partidos que ha disputado, ha sido titular de los que estaba disponible, de los últimos 4 que estaba disponible ha sido titular en 3 y jugando, insisto, a buen nivel. Técnicamente a mí me parece un lateral casi te diría superdotado, por eso te decía Santi que puede jugar incluso de extremo, tiene la ventaja de que te puede jugar casi en las 4 esquinas, de lateral en las 2 bandas, a pesar de ser diestro, y también de extremo en las 2 bandas. Y insisto, que mucha gente dice, no, como está jugando en Arabia, ya no tiene nivel. Yo le he visto bastante bien, sobre todo con la selección de Portugal, que son partidos muy competitivos.
Sí, exigentes, sí.
A buen nivel.
Bueno, es verdad que muchos jugadores van a Arabia a retirarse, pero hay otros jugadores que han ido a Arabia y que siguen mostrando un nivel bastante competitivo, y este parece el caso más de Joao Cancelo. Así está la conjunto del portugués a punto de cerrarse la vuelta a Can Barça. Noticia que nos adelanta Santi Ovalle en este inicio de Larguero. Y enseguida vuelvo con Bruno Alemán para preguntarle algún asunto más que tiene que ver con la Premier y con las con los despidos de entrenadores. Algo que parecía sagrado en los últimos tiempos, pero que ya contamos ahora cómo está la cosa después de lo de Maresca. Hoy han echado también a Morín, el entrenador del United. Luego volvemos con Bruno Alemán. Hasta luego, Santi. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Chao, hasta luego. Las 11:35, una menos en Canarias. Enseguida nos vamos a ese programa solidario. Luego tendremos a Sanedrín de futbolistas. Y enseguida estamos también con los cuatro narradores de la cadena SER de los cuatro equipos que se van a jugar el primer título del año en esta semana. Enseguida con Antonio Romero y la última hora del Madrid. Lluís Flaqué y la última hora del Barça. Miguel Martín Talavera con la última hora del Atlético. E Íñigo Martínez y la última hora del Athletic Club de Bilbao. Íñigo, que ya está en Arabia, mañana viajan los otros tres. En un fin de semana en el que nos ha dejado al Barça, una vez más, en esa posición de líder, con 4 puntos más que el Real Madrid y 11 puntos más que el Atlético de Madrid. Enseguida hablamos de eso. A 11 el Atlético en el mes de enero. Y un Madrid que sigue a 4 con Gonzalo García como gran protagonista. El canterano que marcó 3 goles y que salió ovacionado del Bernabéu. Un Bernabéu que mandó un mensaje claro. Creen, en buena parte, no en todos, en buena parte de la afición madridista, creen que en el Real Madrid, que en el primer equipo, en la primera plantilla del Real Madrid, hacen falta más Gonzalos y menos Vinicius. Empezamos.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Bueno, pues antes de meternos en faena con la Supercopa de España, recordamos el miércoles, que si estás un poco perdido y vienes de unos días de vacaciones y estás todavía con los regalos de Reyes y estas cosas, bueno, que sepas que el miércoles es la primera semifinal, por supuesto con Dani Garrido y todo el equipazo de Carrusel Deportivo. Barça Athletic Club de Bilbao, el campeón de esta competición contra el Athletic Club de Bilbao de Valverde y de Iñaki Williams, que por cierto habla mañana. Y el jueves, segunda semifinal, el derbi, Atlético de Madrid, Real Madrid. Pero antes está ese programa emitiéndose en directo en los estudios de Toreschi Radio Barcelona desde las 7 de la tarde, 59 edición del Capnen Sense Yoguina, con Rosa Badía al frente, a los mandos y todo el equipo de Radio Barcelona. Hola Rosa, buena nit.
Hola, ¿qué tal? Buena nit, buenas noches. Pues
desde
sí, aquí
las 7
estoy,
lleváis,
mira,
¿no? Desde las 7
desde
de la tarde.
Las 7, oh, y ya. Hemos hecho muchísimo trabajo, ¿eh? Es mucho lo que hemos conseguido ya. ¿Queréis que os diga
sí,
en cuánto
queremos.
Está el marcador de Camden Sense Yubina? Pues en este
minuto
momento
y marcador, tenemos... Rosa, minuto y marcador.
¡Qué ilusión decir esto! 73.380 euros.
Bueno, ya, ya hemos batido, se ha batido ya el récord del año pasado.
Récord histórico,
claro,
de todos
batido,
los años,
¿no? Sí, sí.
De todas las ediciones, de las 58 ediciones anteriores.
Joder.
Estamos en récord total, 73.380 euros.
¡Qué pasada! ¿El año pasado fueron 60 y algo mil, puede ser, o lo he soñado
sí,
yo?
Sí, 65.000, no,
pero
no,
bueno,
está,
pero
estás
bueno,
muy
Rosa,
bien
pero
informado.
Está, pero bueno, Rosa, está, es que estamos que lo tiramos, ¿no?
Bueno, es que tenemos oyentes fantásticos, tenemos un equipo maravilloso.
¡Qué pasada,
y sí,
qué pasada!
Mira, ahora estoy aquí con Sique Rodríguez.
¡Hola, Sique! ¡Buena nit! ¡Sique, qué pasa! Y está por ahí
está
Joan
por aquí,
Tejedor.
Jordi,
hola Jordi, sigue por ahí Jordi también, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
estás? ¿Qué pasa, Évole? Y está por ahí Joan Tejedor, no te voy a llamar Santiago Valle.
Bueno, muy buenas, aquí seguimos.
Muy bien, muy bien. Desde
y
las 7.
Y aquí está yo Andrés también, el jefe de contenidos de SER
Cataluña. Hola, ¿qué tal, Joao?
Y para los oyentes que nos escuchan del Larguero, hay muchos objetos deportivos. Hay la camiseta del Real Madrid firmada por toda la plantilla.
Que ya están 550, ha subido.
Camiseta y
muy
botas
bien.
De Pedri firmadas por Pedri.
Las ha puesto Jordi en 1500.
La de Rafinha.
¿Qué Jordi? ¿Qué Jordi?
Évole. Évole.
Ah, creí que Martí, digo, no puede ser Jordi Martí.
No, todavía no.
No me cuadraba. No me, si es Jordi Évole, me lo creo. Jordi Martí no, mira, me cuadraba eso.
De hecho, Manu, Jordi Martí me ha dicho esta mañana: no me digas mucho por antena que está lo de Rafinha, a ver si tal. Está en 900 euros ya, por lo tanto.
Vale, vale.
Está también la camiseta del Liverpool firmada por toda la plantilla.
Qué buena.
Liverpool campeón de la Premier.
La tenemos en 500 euros. Hay un maillot de Pogacar que está en 1.500.
¿El objeto deportivo más caro ahora mismo es ciclismo?
Están empatados Pogacar y Pedri, 1.500. Bueno.
Oye, ¿y las botas? ¿Había unas botas de Alexia Putellas?
Sí, señor.
En 600 están.
Utilizadas, Con césped ahí enganchado en los tacos.
Ah, mira, ahí se están viendo. Ahí se están viendo. Es importante lo del césped, muy importante.
Sí, espera, que las voy a enseñar.
Venga, cógela. Luego, soy unas botas.
Hay también fútbol o deporte y cine para Carlos Marañón. J. Bayona nos ha dado una pelota de rugby de la Sociedad de la Nieve y una maleta que está en 1.100.
Qué bueno, qué bueno.
Es muy, muy, muy chulo esto.
Joder, qué pasada. Sí. Ahí estamos viendo las botas. Las tiene ahí. Sí, que bueno, todo esto en el canal de YouTube del Larguero, Canal de YouTube del Larguero.
La gente puede ver los tacos y cómo está el césped ahí enganchado en las botas de Alexia Putellas, que calza una buena yesca, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué número son?
Es que son botas personalizadas y no tienen número porque están, supongo, que ajustadas específicamente a su pie.
Ah, son a medida, sí, sí.
Eso puede ser un 40. 40,
por ejemplo.
Creo que te vienen bien, ¿eh?
Sí, sí.
Pero desde luego usadas están, ¿eh?
Sí, no, a mí no me vale, pero me encantan. O sea, que con ese césped más todavía.
El césped es fantástico.
Son de vitrina.
No, no, son de vitrina. Además, me he llevado varias cosas ya en estos años. Las que tengo con más cariño guardadas son las botas de Xavi Hernández. ¿Quién lo diría?
Pues yo me llevé otras otro año, Manu.
No, a ti te las regaló.
A mí me las regaló Iniesta.
Antes lo has dicho al revés.
No, me las regaló Iniesta y pagué por las de Xavi. Sí, sí.
Anda,
encantado.
Ostras, qué bueno.
Sí, sí. Joder. Sí, sí, hostia, me encanta de que coincidamos en esto tan bonito.
Hombre, para mí el mejor jugador de todos los tiempos ha sido Xavi Hernández, español, para mí. Ya sé que es muy difícil.
Para mí Iniesta, pero bueno.
Ya lo sé, por eso digo que es que dice, luego me dice Iniesta no y te digo pues también y te diría alguno más. Pero
yo el año pasado me llevé la camiseta de entrenamiento de Hansi Flick.
Es verdad.
Y luego el Barça ganó el triplete español.
Toma ya.
Y unas botas de Araujo te llevaste un año también.
También,
¿no?
El año anterior.
Sí, oye, sí, sí. ¿Y eso que tenéis ahí, Sique y Jordi en medio? ¿Ese es el objeto, esto que tenéis? Ah, ahí, en ese plano. Eso,
el
eso,
perro Sánchez.
El perro Sánchez.
Ah, ese es el perro Sánchez.
La impresión en 3D que tenía el presidente del gobierno en su despacho en los últimos dos años. Es un perro inspirado en él.
Vale.
Bueno, está guapo,
De hecho, Manu, cuando hemos hecho la conexión, teníamos por aquí un oyente que es Alex, lo tenemos todavía por aquí porque está en 800 euros. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Así funciona el Camden Sánchez Lluvina para que lo vean los oyentes del Larguero. ¿En cuánto ponemos al perro Sánchez?
Ahora está, creo que ha sido Évole que ha puesto 800.
800,
¿no?
Sí, señor.
Yo llevo pujando ya 3 días por esto.
Pues venga, va, un cuarto.
yo ya muchas, y la verdad que, bueno, a mí, yo creo que ese perro para mí es un símbolo de cómo transformar un insulto en una fortaleza, ¿no?
Desde luego. Pues ponlo, yo lo pondría en 1.000 directamente.
Es una buena, es una buena cifra.
Convertir un insulto en una fortaleza. Ojo, sí, los oyentes de la SER, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidado, ¿eh?
Sí, sí. Más allá de la valoración que nos merece el presidente o no, pero eso es innegable.
¿Y verdad que has dicho 1.000, Alex?
Después de que me haya gustado mi frase del insulto en fortaleza y alguno más, pues oye, pues vamos a decir 1.000. Vamos allá.
¡Mil!
Venga, vamos, bravo. ¿Cómo se nota a los oyentes de la SER que manejan? Muy bien.
Sí, lo maneja, Évole que es de Cornellà, pues yo soy de Cambidalet.
Hombre, de Cambidalet, tío. Sí, sí. O sea, bueno, he hecho partidos allí, en el campo de Cambidalet.
Qué
está transmitiendo.
Sí, madre mía. Almulí se llama.
Es importante, aunque ya sé que lleváis desde las 7 de la tarde ahí en Radio Barcelona, pero para los oyentes del Larguero que nos oyen en este tono festivo de Noche de Reyes, es importante saber que todo lo que los oyentes pagan es precisamente por esa causa solidaria que consiste en recaudar esos 70 y pico mil euros que ha dicho ya Rosa Badía para que no haya ningún niño sin juguete y que no haya ningún niño sin regalo. Y que además, Rosa, este año se extiende también esa solidaridad con la Franja de Gaza, ¿no?
Exactamente, a través de una colaboración con UNICEF haremos llegar parte de esta recaudación a Gaza, que es una de las novedades de este año.
Qué bueno, o sea que
sí.
Ya sabéis, cada vez que alguien dice, no, que yo doy, venga, 500, 600, 300, cada uno en la medida de sus posibilidades, pues un día es un día, son objetos con mucho valor, son objetos algunos de museo, como decían ahí en Toreschi, en el estudio Toreschi de Barcelona, pero que además el sentido es echar una mano a tantos y tantos niños que seguramente no puedan esta noche tener las zapatillas puestas en el árbol para que lleguen los Reyes Magos y que aquí con el programa Camden Sensei Yogina pues van a tener esa posibilidad.
El marcador no para de crecer, porque ahora ya estamos en 74.630 euros.
Qué pasada, qué barbaridad. Sí. Oye, te iba a preguntar, Rosa, ¿hasta qué hora tenéis previsto estar?
Previsto hasta las 2 de la madrugada.
Ah, muy
estas
bien.
Estas son las previsiones. Eso quiere decir que
nunca se cierra antes de la previsión.
Sí, pero eso quiere decir que tenemos que ir cerrando objetos. Eso quiere decir que hay que estar ahora sí ya muy atento a los teléfonos y muy pendientes de las pujas, porque vamos a empezar a cerrar objetos. Y siempre hay alguien que se despista y dice: ¡ay, me lo han quitado! Lo habían adjudicado y yo no me he enterado. Pues atentos, porque
pues venga.
Sí, hay que empezar a cerrar objetos.
Último arreón ahí con el programa, con Rosa Badía. Seguís en directo en Radio Barcelona, por supuesto. Un abrazo a todos.
Y con mucha gente en el estudio.
Sí, con mucha gente. Jordi, un placer verte.
Ya está, Manu. Ya,
no,
ahora
no,
ya
no, porque luego vuelvo con vosotros. Ahora voy a hablar un poquito de la… ¿Sabes de qué voy a hablar ahora? De la Supercopa de España y de si Joan García selección y estas cosas que nos inventamos los debates periodísticos.
Bueno, a ver, Joan García selección…
No hay debate.
Vamos,
no hay debate. El debate es… No, Manu, aprovechemos.
¿Cómo sabía yo?
El debate sí tiene que ser titular con la selección.
Por favor.
A ver, ¿cuánto ¿dónde ponéis la cifra para Joan García selección? ¿Dónde se pone la puja?
No, porque no está nada de Joan García, sino yo pujaba por lo de Joan García, pero seguro.
Es que Joan García ya dio el año pasado los guantes cuando era portero del Español.
Sí.
Ya. Pues mira. Pero eso quieras que… O sea, que está muy bien, ¿eh? Pero ahora mismo Joan García…
Debería dar los calzoncillos bueno, ahora mismo.
Lo que sea.
Yo creo, Jordi… Yo creo, Jordi…
Lo que hizo el sábado fue increíble.
Sí. Yo creo, Jordi…
La penilla es descomunal.
Ahora hablamos en el Sanedrín y luego vuelvo con vosotros. Pero yo creo que en la próxima lista Joan García va a estar en la selección.
Ole. A ver si es verdad. Yo creo que va a ser el portero de la selección española en el Mundial de, bueno, Estados Unidos, Canadá y México.
Sí, sí. Y Venezuela, iba a decir también.
El del premio de la…
Bueno, igual Venezuela ahora…
Igual le dan una sede. Igual,
igual ponen una sede.
Igual ponen una sede en Caracas, sí. Igual
Joan García ya está maduro para ir a las elecciones.
¡Ole! ¡Venga!
Hasta aquí el Festival del Humor. Hasta aquí el Festival del Humor. Un abrazo, me alegro oíros y veros. Chao, chao. Luego volvemos. Adiós. Vaya equipazo, ¿eh? Ahí en Radio Barcelona. Siguen en directo en los estudios de Toreski Radio Barcelona. Y seguimos aquí ahora con la actualidad más futbolera y más deportiva, que pasa por la Supercopa de España. En esta noche de Reyes está ya en Arabia Saudí Íñigo Martínez, en Jeddah. Hola Íñigo, muy buenas.
Muy buenas, Manu. Sí, ya estamos. Hemos llegado aquí con la expedición del Athletic al filo de las 11 de la noche, hora de aquí, 9 de la noche, hora de ahí de España.
¿Qué tal? ¿Qué tiempo te has recibido? ¿Qué tal hace
bien,
por ahí?
Pues calor.
Aquí muriéndonos calor, de frío, ¿sabes? Con alguna nevada,
sí,
¿y ahí qué tal?
Sí, sí. No, calor, 27 grados, ¡joder! Hemos salido con un frío. Yo he venido con la chamarra, una manta para tapar las ovejas. Y vamos, no sé qué hacer con
las has dejado en el aeropuerto, las has dejado para volver, sí, para volver para Bilbao.
No. Y todos, la verdad es que, bueno, pues ya sabíamos, las yeah. temperaturas anunciadas. Luego es esa humedad también, ¿no? Mm. En el ambiente que hace que bueno, pues sea más peor para allí.
Bueno, pues ahí está Íñigo Martínez. Íñigo Martínez ya en Jeddah, preparado. Mañana viajan el resto de narradores de los otros tres equipos. La primera semifinal el miércoles, el Athletic de Bilbao, contra el Barça, que nos narrarán Lluís Flaqué y Martínez. Hola, Flaqué, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú te vas mañana para allá, ¿no?
Sí, también haciendo la maleta con ese contraste.
Pues ya sabes, no eches ningún abrigo para tapar a ninguna oveja, que no te va a hacer falta.
Voy a quitar la manta de la maleta. Por cierto, hablabas de Joan García, mañana será protagonista en la rueda de prensa a las 3 y cuarto de la tarde, hora española.
Hombre, por
Hansi
favor.
Flick y Joan García serán los que comparecerán ante los medios de comunicación en Jeddah.
Maravillosa rueda de prensa. Mañana habla Joan García y habla Iñaki Williams. Van a estar bien las dos ruedas de prensa, porque después de lo que Valverde, después de lo que dijo Iñaki Williams, ahora lo comentamos, que dijo que era una vergüenza ir a Arabia y tal para el Athletic Bilbao, y luego le contestó su entrenador y dijo que no estaba muy de acuerdo con lo que había dicho Iñaki, mañana el que habla es Iñaki. Y para el jueves la semifinal, la segunda, en ese derbi madrileño, Atlético de Madrid-Real Madrid. Miguel Martín Talavera, hola Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
También mañana para allá, ya con la maleta hecha, ¿o no?
Bueno, todavía
es pronto, ¿no?
Todavía queda rematarla porque se te junta con la noche de Reyes, tal, complicado todo, pero bueno. Mañana rematamos.
Y está por ahí también Antonio Romero, también preparado ya para el viaje mañana. Romero, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Menos mal que Jordi Évole es un gran showman y un pedazo de presentador, porque de fútbol va muy justito. Si tuviera que agarrar la vida con el fútbol, iría jodido.
Oye, un respeto que empezó en Carrusel Deportivo, ¿eh? Y se nota.
Bueno, por eso terminó en Carrusel Deportivo y ahora es un gran showman y un gran presentador, porque de fútbol iba muy justo.
Mañana estaréis allí los otros tres narradores, además de Martínez. Feliz año a todos y que tengáis feliz noche de Reyes y esas cosas, por supuesto. Pero ¿Quién se juega más en esta Supercopa? Sí, la primera para los cuatro. El campeón es el Barça, que es el que defiende título. El Madrid muy necesitado con otro examen más para Xabi Alonso, que no para de pasar exámenes y de momento los va salvando de aquella manera, pero los va salvando. El Cholo, el Atlético del Cholo, a 11 en la Liga, pues parece que se pone muy cuesta arriba. Vamos a ver esta opción de ganar un título en Arabia. Y el Athletic Club de Bilbao, que en principio parece el más débil de los cuatro, pero que también tiene la opción de pelear por ese título. ¿Quién creéis que se juega más en esta semana? Flaky,
hombre,
campeón,
por empezar,
Romero, venga.
Pues, bueno, por empezar, que estaban tímidos, yo creo que el que más se juega es Xabi Alonso. Sinceramente creo que por el nivel de exigencia del Real Madrid, por cómo viene la mano, porque parece que el banquillo eléctrico de esta temporada del Real Madrid es echar patadas hacia adelante. Yo creo que el que más se juega es Xabi Alonso, no por el título, que es verdad que este formato, que nos puede gustar más o menos hacer la maleta, que se juega en Arabia, no le gusta a nadie, todo esto, pero lo que es verdad que el trofeo ha ganado lustre con este formato de la semifinal, final, de los cuatro, eso pues es una evidencia.
Son dos partidazos, claro, más la final.
Luego ya, pues, yo creo que la Supercopa de España era un partido casi, bueno, casi fantasma en mitad del verano y no le importaba a casi nadie. Yo creo que ahora es un gran título en esta temporada, el cuarto en importancia, pero un gran título. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, en mi opinión, el que más se juega es el Real Madrid y por consiguiente su entrenador Xabi Alonso, que si vuelve a tener un tropiezo como el que tuvo, por ejemplo, en el Metropolitano en una hipotética final le mete una mano el Barcelona al Atlético de Bilbao, pues lo tendría complicado para volver de Arabia como entrenador del Real Madrid. Es el que más se juega.
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que al final el crédito de ser el actual campeón, de llegar a la Supercopa como líder en la Liga y de ese triplete nacional que logró la temporada pasada hace que Flick sea seguramente el que menos se juega, entre comillas, o que esté muy alejado de la presión a la que está sometido Xabi Alonso. Creo que todos desde Madrid se ha puesto el ultimátum, entre comillas, si se puede utilizar esa palabra, de Xabi Alonso, de que si las cosas no le salen bien en esa Supercopa, pues podría haber ya un antes y un después mucho más definitivo para él en el banquillo del Real Madrid, con lo cual que creo que todos los focos estarán puestos en cómo rinde este Real Madrid, ¿no? Si es capaz primero de superar al Atlético y luego una hipotética final ante Barça o Athletic Club. Pero sí que tengo claro que el que menos se juega o el que menos rasguños aparentemente debería poder sufrir en esta Supercopa es Hansi Flick por el hecho de llegar como campeón de todo en España.
Te iba a decir eso, lo que pasa es que luego depende de los cruces y de cómo salgas de algunos de los empates. O sea, quiero decir, es verdad que solo la puede ganar uno y los otros tres no van a ganar, pero depende cómo caigas. Por ejemplo, si en el derbi te vuelve a pintar la cara el Atlético al Madrid, pues imagínate la que se lía. O sea, pero imagínate una final Madrid-Barça. Y el Madrid le gana al Barça. Quiero decir que luego, sí. Y depende cómo le gane o cómo le gane el Barça al Madrid o el Madrid en una hipotética final, ¿no? Talavera, que pueden pasar muchas cosas y depende cómo salgan del derbi Madrid-Atlético también. Fíjate lo que pasó en el de Liga, ¿no?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, porque yo creo que todos se juegan bastante, cada uno a su nivel. Seguramente en el Real Madrid, como decía Antonio y Flaky, la figura de Xabi Alonso es la que más se juega. Yo no estoy de acuerdo con Flaky, yo creo que el Barça se juega. Al final, el año pasado fue el con un proyecto que había muchas dudas, que nadie confiábamos cómo terminó jugando el equipo de Flick y lo que terminó consiguiendo. Al final llegas al primer título nacional y todo lo que el año pasado fue cuesta abajo, te la pegas, pues es evidente que no voy a decir que dejaría tocado el proyecto de Flick, pero bueno, ya alguna duda y no sé si le volveríamos a ver qué haría acontecido en un banquillo sentado mirando a la nada. Y en el caso del Atlético de Madrid y del Atlético de Bilbao, es que no están acostumbrados a ganar títulos. Es más, teniendo a Madrid y a Barça peleando por todo, es muy complicado ganar títulos y es una oportunidad y también se juegan. Ganar un título que no es baladí. En 14 años, 15 años, el Cholo ha ganado 8, imagínate lo que sería añadir uno más, 9. Y en el caso del Athletic Club, después de sacar la gabarra hace bien poco y estar tanto tiempo sin ganar un título, yo creo que sería una oportunidad muy importante. Por lo tanto, yo creo que cada uno en su plano y cada uno con su protagonista, pero todo se juega mucho.
Tampoco hace tanto Talavera, ¿eh? Tampoco hace tanto que el Atlético...
No, la gabarra, ya lo he dicho, pero...
Allí hicimos un larguero precioso en Bilbao con motivo de la gabarra,
señor,
por cierto.
Sí, señor. No, el Atleti viene aquí sin ningún tipo de presión. Claro, es más, claro. El entrenador y los jugadores ya han dicho, no, el Barça es el favorito. Desde fuera, sí, por supuesto que el Madrid primero, que es lo que decía Romero, ¿no? Y sobre todo la figura de su entrenador, de Xabi Alonso. Yo tengo muy mala memoria, pero creo recordar que a Valverde en el Barcelona se lo cepillan después de una Supercopa.
Sí, tienes buena memoria, sí.
Sí, señor.
buena memoria. Oye, muy
no,
rápido.
Por dejarlo ahí.
Muy, buena, muy rápido a los cuatro. Novedades en el Barça para la semifinal del miércoles, Flaky. Sobre todo la vuelta de Araújo. Ya nos ha contado Santi Ovalle el asunto de Joao Cancelo. Y novedades que destaquemos de cara al partido del miércoles.
Se han quedado en Barcelona tan solo Gavi y Christensen, los lesionados de larga duración. Había cierta duda, o podría haber cierta duda, de si iba a ser Joan García el portero. Por eso de que la Supercopa a veces puede ser tentación de rotar bajo palos, uh-huh. pero que salga mañana en rueda de prensa y el partido del otro día, yo creo que tendremos a Joan García bajo palos. Y luego pues se espera el retorno al once titular ya de Pedri, que ya reapareció ante el Español. Veremos si Dani Olmo también. Y vamos, el Barça va con todo. Llega convencido, llega con la enfermería más allá de Gavi Christensen, pues ya prácticamente vacía, con la recuperación de Araújo presente en la lista de convocados y convencidísimo de su plan y de las formas que está obteniendo el equipo. Así que vamos, no se espera ninguna gran novedad en el once de Hansi Flick, más allá del retorno de Pedri y la presencia de Joan García bajo palos.
En el Atleti tampoco, ¿no, Martínez?
No, las dos bajas ya previstas, las dos en la defensa, la del lateral zurdo Yuri Berchiche, el central Aymeric Laporte, ha metido en la convocatoria a tres chavales del filial, una convocatoria de 25 jugadores, que se ha trasladado hasta aquí, hasta Lleida, el central Monreal y dos jugadores del centro del campo, Selton, bueno, que ya ha debutado con el primer equipo, y el otro Eder García, un chaval de que apuntan muy buenas maneras. Yo tengo dudas de saber el equipo que va a utilizar Valverde, a ver si hace de utilizar como lo hace cada domingo en Liga a los mismos, o quizás mete gente un poquitín diferente como lo ha hecho en la Champions, ¿no? Vamos a ver cuáles son las intenciones de Valverde mañana, pero tengo muchas dudas sobre el equipo.
Y luego para el jueves en el Madrid, Romero, sobre todo pendientes de Mbappé, mañana último entrenamiento y ahí se decide si viaja o no el francés, ¿no?
Correcto, yo creo que todos a vueltas con Mbappé, porque ya estuvo en la lista de convocados, aunque no jugó Dani Carvajal, que fue una de las grandes noticias en la lista en el partido del sábado frente al Betis, pero todo el mundo está pendiente de la convocatoria de Kylian Mbappé. Yo creo que va a viajar, yo creo que es inviable la
oportunidad que se quede en casa, que juegue, ¿no?
Claro, y creo que no va a tener minutos muy precipitado para el jueves. Tiene que haber algo muy extraño que creo que no va a haber. Y el jueves, por tanto, no va a poder contar Xavi Alonso con Kylian Mbappé. La duda, que a mí me parece que también sería muy complicado, aunque hablas con la gente en el club, Manu, y te dice, ¿cómo vamos a hablar del domingo si no sabemos lo que va a pasar el jueves? Pero por eso yo creo que Mbappé va a estar en la convocatoria. No estará para la primera semifinal y veríamos a ver, con pocas posibilidades, en el caso de que el Real Madrid se cargara deportivamente el Atlético de Madrid, jugará la final.
Sí que estará Hausen, que esta mañana ha entrenado, así que Hausen recuperado, sí. Y Mbappé pendientes de esa prueba para mañana.
Y no está Tren, y que está lesionado, eso es. No está Militao, que no está, y no está Brahim, que está con la selección de Marruecos.
Que está saliendo. Y en el Atlético pendiente sobre todo de Pablo Barrios, Talavera.
Sí, ha sido un palo, la verdad. Se retiró con las molestias. La verdad que le notamos ahí un poco raro, pero el descanso ya no salió. Salió por el Conor Gallagher. Para mí es el mejor centrocampista del arco que tiene el Atlético de Madrid y uno de los mejores de la Liga. Y yo creo que, salvo milagro, no va a jugar contra el Real Madrid porque tiene ese problema en el sóleo. Es verdad que no se le ve rotura, pero sí se le ve un edema y no tiene buena pinta porque quedan un poco más de 48 horas. Y es verdad que va a viajar en principio a Arabia por si el Atlético de Madrid pasara a la final, a ver si tuviera alguna opción de jugar la final. Pero un poco de bajón, la verdad, porque pierde un jugador muy importante a 48 horas de jugar con el Real Madrid.
Bueno, novedades en los cuatro equipos. Y ahora, antes de irnos al Sanedrín de futbolistas, no vamos a hacer un Sanedrín muy amplio, pero sí que os quiero preguntar un tema de cierto debate que hay en cada equipo y del que se va a hablar esta semana en Arabia. Es verdad que hay un título en juego, pero hay alguno de los presentes que no piense que Joan García tiene que estar en la selección en la próxima convocatoria de marzo de Luis de la Fuente.
Si mantiene este nivel, tiene que
estar. Lo digo por resumirlo, porque yo creo es que es tan de sentido común que hasta Luis de la Fuente piensa lo mismo. Es que estoy convencido que Luis de la Fuente va a llamar a Joan García. Yo estoy convencido de que Luis de la Fuente va a llamar, si sigue a este nivel, como dice Flaky,
yo si me dejas explicar una cosa, porque he tenido algún cruce con algún compañero en los últimos sanedrines. Tú me dices, ¿tiene nivel y está haciendo un trabajo para la selección? Yo te digo sí. Yo lo que no digo es que es un drama o que vamos a perder prestaciones porque no vaya Joan García. Y me explico. Yo creo que Luis de la Fuente, y lo hemos visto en su forma de trabajar, tiene sus porteros de confianza. No sé qué pasaría al final con el tercer portero si entra Joan García, que está haciendo méritos para entrar, como seguramente otros porteros de la Liga. Pero yo creo que su hombre de confianza es Unai Simón y creo que el segundo hombre de confianza es el portero del líder de la Premier. Por lo tanto, yo creo que si va, me parece bien, es un jugador seleccionable y lo está haciendo realmente bien, pero yo creo que si no va...
Que no sería un cantazo si no lo llama,
no,
para ti.
No, sé, no un cantazo. Quiero decir que no sería un drama, deportivo y que no dejaría tocadas las opciones de la selección española, porque a priori, si no pasa nada raro y no media lesión, el portero de Luis de la Fuente es Unai Simón.
A mí me parece que por yo creo que estamos todos de acuerdo. Creo que tú has dado la clave en lo que es la diferencia fundamental en la situación de Joan García y la selección española. Que si nos pregunta, por cierto, en las dos últimas convocatorias, desgraciamente para él no puedo contar porque estaba lesionado.
En la de octubre estaba lesionado y en la de noviembre acababa de salir de la lesión y no había jugado.
Se apagó el debate. Yo creo que no hay debate en cuanto al rendimiento deportivo.
Lo digo para quien no sé si con conocimiento o sin conocimiento de causa le ha echado la culpa a Luis de la Fuente por no haberle convocado en las dos últimas convocatorias.
Claro,
no sé si se dirá a causa hecha o no, porque las dos últimas no podía, porque pasaba,
y ya te anticipo, cuando el portero titular del Mundial sea Unai Simón, que va a ser Unai Simón, se las va a llevar dobladas. Pero para mí, la diferencia clave entre el debate anterior y el debate de ahora es que ahora existe la posibilidad, como tú bien has dicho, y yo he contado esta tarde, y me parece que va a ser así, Joan García va a entrar en una lista de convocados,
sí
que
creo.
A mí hasta hace muy poquito me lo preguntaban y decía que no. Bueno, pues creo que esa es la noticia, que ahora ha cambiado, que el rendimiento deportivo de Joan García está cayendo por su propio peso y que va a entrar. Ahora, como dice Talavera, el portero titular y capitán de la selección española a día de hoy sigue siendo Unai Simón.
Y no le ha ido nada mal, ¿eh?, a la selección con Unai Simón. Ya
no le ha ido nada
Fuente,
mal,
¿no?
Claro que no. Digo yo, una Eurocopa, claro, no, totalmente, sí.
Da la sensación de que desde algún sector se quiere meter a Joan García, no ya como convocado, sino meterle de primero.
No, pero ya que estás en Lleida… Tú
te lo ves venir, ¿no, Marquínez? Te lo ves venir.
No. Desde algún sector, no.
Termino. Un sector de la prensa catalana. Un sector de la prensa catalana.
Sea titular, el debate…
Jordi Évole y Sique Rodríguez hace tres minutos.
Hace nada, hace medio minuto. Pero yo te digo… No, se está, o sea, Joan García parece que el año pasado no paraba un balde y que este año tiene que ser
lo paraba.
Parece. Yo no soy a decir que Joan García tenía que ir a la selección.
No, pero el año pasado hubo cierta crisis, o cierto debate o cierto pollo porque Luis de la Fuente no convocó a Joan García y eso impidió al español aumentar la cláusula a 30 millones. Es decir, el debate de Joan García selección igual no estaba en el escaparate porque estaba en el español y no en el Barça que tiene más foco, pero se hablaba de la posibilidad de que fuera.
A mí me consta que Luis de la Fuente estaba muy pendiente de todo, bueno, me consta a mí y a todos los que estáis aquí, que Luis de la Fuente está muy pendiente.
Todas las categorías inferiores de la selección.
Totalmente. Y por cierto, en los Juegos Olímpicos de París, con Santi Denia en el banquillo, Joan García estuvo y fue suplente. Y no pasó nada.
Y no montó ningún pollo.
Y no pasó nada. Quiero decir que a mí no me sorprendería, y creo que si tuviese que apostar a día de hoy, es lo que apostaría hoy, Noche de Reyes, que Joan García, si sigue rindiendo a este nivel, tiene que estar entre los tres porteros de la selección, pero creo que el titular sigue siendo Unai Simón y que si eso ocurre, pues Unai Simón será el titular y si no falla y sigue parando bien, pues seguirá siendo el portero titular. Sí que cambiará una cosa, que no es lo mismo tener de suplente a Joan García que no tenerlo. Eso sí es cierto. No es lo mismo que esté en el banquillo un tal Joan García saliéndose en el Barça, haciendo paradones un fin de semana y otro también, que no tenerlo. Porque le puede meter más presión a Unai Simón y seguramente habrá más debate. Pero que yo creo que lo suyo, y que creo que lo va a hacer Luis de la Fuente de verdad, y es información / opinión, es que Luis de la Fuente llamará a Joan García en la convocatoria de marzo.
Sí, porque además es bastante permeable a todos estos debates y terminará llevándolo, claro, eso sí es evidente.
¿Por qué dices eso?
Menos mal que la noche de Reyes Magos, sí.
¿Por qué dices eso?
Nada, porque no, hombre, lo dice Manu, porque no ha sido fatal con él, campeón de la Liga de las Naciones, subcampeón de la Liga de las Naciones. No ha sido fatal.
Cada vez que hay un debate, hace caso.
Y es mi seleccionador y es el mejor posible y quiero que le renueve y quiero que sea muchos años al frente de la selección.
No, ya renovado,
pero cada vez que hay lío mediático con un nombre, él termina...
Por ejemplo, como el de Ramos.
No, como el de Isco y como el de otros.
Pero sí que te referías al de Ramos.
Y termina llevando... Bueno, ese yo creo que tenía otro jefe por aquel entonces y le dijeron que no contara con él. Pero bueno, eso ya va en opiniones.
Bueno, y otro asunto que también es importante. Palabras del Cholo Simeone de ayer al acabar el partido contra la Real. Empate a 1, el Atlético a 11 puntos del líder. Dice esto el Cholo.
38 puntos, que otros 38 no alcanzarían quizás para hacer entrar en Champions ahí justito, pero no alcanzarían para otra cosa más importante. Así que si queremos llegar a un lugar más importante, está claro de que esperemos siempre partido a partido ir sumando la cantidad de puntos que obviamente podamos para competir hasta el final de la mejor manera.
No dice que el objetivo sea sumar otros 38 y que el objetivo entrar en Champions. Él lo que dice es que si sumamos otros 38 como en la primera vuelta, nos va a llegar para meter en Champions y gracias. Bueno, ¿qué os parecen las palabras del Cholo ayer?
Yo creo que es muy claro. Yo creo que lo ha dicho, lo lleva diciendo mucho tiempo. Él no vale con ser cuarto, no le alcanza ni a él, ni a sus jugadores, ni al club, ni a la gente. Y lo que se quiere es ganar títulos. Y yo creo que ayer lo dice bien claro. Hemos hecho una primera vuelta. Él no dice esas palabras, pero dice floja, porque con otros 38
entraríamos.
Si acaso, bueno, escúchame, tú puedes interpretar lo que quieras. Ahora, cuando te den tu turno, lo interpretas. Yo, que estaba en la rueda de prensa, es evidente que no le gusta los 38 puntos que ha hecho el equipo, que no le gusta cómo está el equipo y deja claro que si quieres objetivos superiores y que se van a buscar puntos para objetivos superiores, porque con esos 38 no da. Yo creo que es lo que dice Simeone y estaba en la sala de prensa. Que tú estabas a 600 kilómetros y has interpretado otra cosa, pues venga, ahora nos lo cuentas. Ya está.
No, yo que soy muy corto, me costó entender la rueda de prensa de ayer del Cholo Simeone. Es evidente que estará la cantidad de puntos que está del FC Barcelona, pues le descarta prácticamente para el título de Liga. El Villarreal tiene dos partidos menos y ahora mismo es el rival directo del Atlético de Madrid. Esto es una realidad. Es para mí un fracaso de Cholo Simeone en esta temporada en el Campeonato Nacional de Liga. Y luego, en cuanto a las explicaciones futbolísticas que dio ayer, en las explicaciones futbolísticas me pasa como con este fragmento que hemos escuchado. No le termino de entender. Ayer volvió a decir contundencia en las áreas, tal. Bueno, yo creo que es una explicación futbolística que al Cholo Simeone le está quedando corto, como la explicación de si no tenemos 38 más, llegaremos a la Champions de milagro. Yo creo que la afición del Atlético de Madrid merece una explicación futbolística un poquito más clara y un poquito más contundente.
El Cholo, como todos los atléticos, este año está muy frustrado. Está frustrado con los resultados que está obteniendo porque...
Es que da un pasito para adelante y tres para atrás.
Pero por plantilla, por inversión, por nombres, el Atlético está llamado esta temporada a estar arriba de todo. No a mirar a la cuarta posición. Entonces el Cholo también es consciente de eso. Y si estar a estas alturas a 11 puntos del Barça, pues le frustra a él como le frustra a los jugadores, le frustra a todo el Atlético de Madrid, a toda la selección, porque es normal. Las expectativas eran mucho más altas de las que están
ya, pero la afición no tiene responsabilidad. El entrenador del equipo sí.
Faltaría más.
Totalmente. Oye, y Romero, ¿crees que ayer el Bernabéu mandó un mensaje de más Gonzalo?
Es todos los años con las inversiones que hace.
Sí, Marquínez, perdona, que te he pisado. Dime. Sí, Marquínez, dale. Es que tenemos hay retardo con Marquínez, no sé qué ha pasado con tu línea.
No.
Ahora, dale.
No, decía que es.
Habíamos cambiado de tema, Marquínez, ¿no?
Sí, vale. Vale. No, te decía que es. Todos los años, ¿no? Con la inversión que hace el Atlético de Madrid, parece que se va a comer el mundo y quitas en los últimos, creo que son 10 años, ya ha ganado un título de Liga. Pues año sí, año también.
Correcto. Mañana en el miércoles en el partido. Irá acorde al minuto de juego, Íñigo Martínez. Sí,
que digo que yo no me acuerdo de las gabarras y Martínez no se acuerda de las ligas, que ha ganado dos.
Sí, lo pasa, empiezan a quedar lejos, eso es verdad también, para la memoria de los rojiblancos. Y os te preguntaba, Romero, si crees que ayer el Bernabéu mandó un mensaje de queremos más jugadores como Gonzalo y menos como Vinicius.
Yo no sé si menos como Vinicius, pero sí mandó un mensaje de queremos gente que lo dé todo en el terreno de juego, que tenga un buen comportamiento y que juegue quien lo merece.
Lo digo por los aplausos y la ovación cerrada a Gonzalo y los pitos a Vini. ¿Eso qué significa?
Para mí la ovación ayer fue, no sé si histórica es una expresión demasiado grandilocuente, pero fue una ovación grande, una ovación que yo hacía mucho tiempo que no veía en el Estadio Santiago Bernabéu. Creo que es un mensaje directo de la afición, es un mensaje directo a los futbolistas. Queremos que juegue la gente que se deje el pellejo en el terreno de juego, queremos que juegue quien lo merece, y si el que lo merece es canterano, que juegue por delante de quien sea, y si ese es Vinicius también. Y luego la gota a gota ha colmado el vaso de la afición para Vinicius, que ya no tiene en la mirilla del entrenador ni tiene el diálogo con el presidente. Ahora lo que tiene ya es directamente la... no sé si... Bueno, iba a decir una palabra que no quiero utilizar. Bueno, pero es evidente que pasa un examen diario ante la afición. Ya no ante el presidente, ya no ante sus compañeros, y ya no ante el entrenador. Ante la afición, que le ha dicho Vinicius, por aquí no se puede seguir. Sobre todo si llevas 14 o 15 partidos sin marcar un gol.
Totalmente. Me voy con el Sanedrín de futbolistas. Mañana será interesante, Marquínez, escuchar a Iñaki Williams, ¿no?
Sí, a las 5:15 de la tarde, hora ahí en España, va a hablar primero el capitán del Atlético, Iñaki Williams, que dijo que esto de jugar la Eurocopa en la Supercopa en Arabia era una mierda, palabras textuales, y luego el entrenador, que le rectificó y le dijo que cuidadito con las presiones, que esto, dijo Valverde, da prestigio y dinero al Atlético, que prestigio, hombre, sí, dinero la verdad es que poquito, pero bueno.
Acaba de ser papá. Acaba de ser papá Iñaki, ¿no?
Sí, señor, se llama Nico, el crío.
Qué bonito, joder, otro Nico, el heredero. Sí, sí. Pues nada, chavales, buen viaje mañana para Romero, Talavera y Flaky. Que tengáis ahí una buena semana de convivencias, ¿no? En Arabia Saudí.
Ya te lo contaré.
Bueno, ya estamos acostumbrados, estamos acostumbrados ya, ¿no? O sea, Riyad, Jeddah, ya. Sí, sí. Ya, igual no sé si. Quiero decir, bueno, yo no me he vuelto ninguna Supercopa antes de tiempo. No sé si todos aquí pueden decir lo mismo.
No.
No, yo no.
No. A ver si te vas a volver nadando, pero como siempre, en el Mundial. Pero,
siempre hay una primera
camello,
vez. ¿Eh?
O el camello subido.
Siempre, eso, Flaky, que no te quepa ninguna duda. En todo en la vida siempre hay una primera vez.
Ya os vino una vez nadando, nunca se sabe. A ver qué pasa esta vez. Sí. Un abrazo a los cuatro. Sí. Adiós, chavales.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Romero. Adiós, Talavera. Adiós, Flaky. Adiós, Íñigo Martínez. Y enseguida saludo, antes de que charlemos en un ratito aquí en El Larguero, con un futbolista de Primera División, Javi Galán, que acaba de dejar el Atlético y ha debutado este fin de semana con Osasuna en el partido ante el Athletic de Bilbao, precisamente. Pero antes repasamos, como cada lunes, con el Sanedrín de futbolistas, pues la actualidad futbolera, que hay unas cuantas cosas que quiero preguntarles. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.